¿Listos para estudiar la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor, queremos poner ese tiempo en tus manos. Que tu palabra, Señor, sea glorificada. Que tu nombre sea glorificado. Que pueda ser un vaso útil en tus manos. Prepara los corazones para lo que tú quieres hablarnos hoy. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie Sí, puntos sustantivos. Si hacemos algo, hay una respuesta. Es como cuando la esposa te dice, si arreglas eso, te prometo que te hago lonche todos los días. Si me cambias la llanta, te prometo que no. O viceversa, el esposo pone condiciones. Pero el Señor, lo vamos a ver en Segunda de Crónicas, hay una parte que nos habla y nos dice, si mi pueblo hace esto, esto y esto, entonces yo voy a hacer esto. Y hemos hablado sobre lo que el Señor ha hecho. Y quiero comenzar como imaginándote como cuando vas en un carro en la oscuridad. Vas manejando de noche, un lugar donde no conoces. Y te das cuenta que te desviaste de tu ruta. Quizá al principio te diste cuenta, pero dices, no pasa nada, ahorita todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Y uno piensa, le voy a dar. Pero mientras más avanzas, te das cuenta que estás completamente perdido. En ese momento tienes dos opciones. Una opción es ignorar que estás perdido, como conozco algunos. O la otra es detenerte, reconocer que cometiste un error en tu ruta y regresar a tomar el camino correcto. Este giro, esta decisión de cambiar de dirección es esencial para volver al camino. Yo tengo que parar, detenerme y decir, ok, la regué. Cometí el error, di vuelta donde no tenía que ir, me tengo que regresar. Si hay algo que hoy quiero que te lleves, que hoy quiero de todo lo que vamos a hablar hoy, si hay algo que te quiero que te lleves, es una frase que voy a repetir constantemente. Y la razón que quiero hacer esto es, quiero ser muy intencional. Estas últimas semanas he estado leyendo un libro que habla específicamente sobre el cerebro del ser humano. Cómo nosotros, nuestro déficit de atención ha aumentado conforme el tiempo ha avanzado. Es más corto. Y entonces posiblemente yo voy a hablar acá por 27 minutos, que es lo que me queda, si no es que me adelantan ese reloj. Antes de que te vayas de aquí, quiero que te lleves una frase. Y esa frase es, arrepentirse es regresar a la gracia de Dios. El arrepentirse es regresar a la gracia de Dios. El arrepentirse es regresar nuevamente a la gracia de Dios. Es como ese carro que se salió y entiendes que cometiste un error en el camino y ahora hay que tomar una decisión de parar, reconocer que cometí un error y regresar. En Segunda de Crónicas Dios habla al pueblo de Israel en un momento de celebración, después de que ya había sido dedicado el templo. Ya había sido dedicado el templo, era un símbolo de la presencia de Dios que Salomón había construido en Jerusalén. El templo, durante este tiempo había celebración, había fiesta. Dios había manifestado su gloria de una manera visible. El pueblo estaba lleno de gozo, imagínate, ¿no? Así como estuvieron los estudiantes la semana pasada cuando se inauguró el edificio de estudiantes. Era un ruidazo. Es que ustedes no lo vieron. Yo lo vi en video. Y era un brincadero y los muchachos súper contentos porque tenían un nuevo edificio. Bueno, de la misma manera pasaba, el pueblo de Israel estaba contento porque habían inaugurado el templo. Sin embargo, Dios sabía que el corazón humano es vulnerable a desviarse y a sentirse autosuficiente, especialmente cuando todo está bien. Nos ha sucedido. Que cuando todo está bien, piensa uno que vamos para allá, no pasa nada. Y Dios advierte a Israel que si en algún momento se apartan de sus caminos y caen en la idolatría o en la injusticia, van a enfrentar consecuencias. Y les ofrece una salida. Y mira lo que dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, cuando se empiezan a desviar, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, lo vimos la primera semana, ora, me busca y abandona su mala conducta o se arrepiente, dice, yo los escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados, su pecado, y restauraré su tierra. Este sí marca una condición. Dios lo dejó bien claro, su respuesta depende de mi obediencia. Si abandona la mala conducta, si se arrepiente. Ahora, pues, pastor, ¿y de qué? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento o tristeza por algo que has hecho. ¿Alguien lo han agarrado haciendo algo malo? En el momento podemos decir, ay, perdón. Pero dices, nada más porque me cachaste. Porque si no me hubieras visto, no te hubiera pedido perdón. O miento. Es en el momento, y eso es lo que es. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento o tristeza. No se trata de emociones pasajeras o decir que estamos arrepentidos, solo para luego continuar como antes. Decir, ay, lo siento, y sigues en tu camino. El arrepentimiento verdadero es un cambio profundo de corazón. Pero no solamente de corazón, sino también de la mente. Es un cambio de decir, ok, algo está mal, necesito dar un giro completo. No medio desviarme un grado, no, es huir completamente. En el griego la palabra arrepentimiento es metanoía o metanoia, que significa literalmente cambio de mente. Eso significa. La palabra arrepentimiento del griego original es un cambio completamente de mente. En cambio de mente implica un giro total en la dirección de nuestras vidas. Una decisión intencional de abandonar las cosas, cualquier conducta, actitud que no agrada a Dios y buscar estar en obediencia. Arrepentirse es tomar la decisión de volver a Dios sinceramente. De decir, de ahora en adelante, yo voy a hacer un cambio en mi vida, un cambio radical, algo que cambie mi entorno. No solamente por unos segundos o por unos minutos o por unos días, sino que cambie radicalmente mi vida. Pero no solamente la mía, porque acuérdate que cuando yo soy obediente a Dios, hay bendición sobre mí y esa bendición alcanza a los de mi alrededor. Cuando el Señor te bendice económicamente, ¿no bendice tu hogar? Cuando el Señor te bendice con un nuevo trabajo, ¿no bendice tu hogar? ¿No bendice a tus hijos? Cuando tú eres obediente al Señor, el Señor te va a bendecir y esa bendición va a alcanzar a tu familia. Pero yo tengo que hacer un cambio de mente. No es solo pedir perdón, sino hacer un esfuerzo consciente para apartarnos de las cosas que sabemos que desagradan a Dios. Estar consciente de lo que estamos haciendo. Anoche les hablaba a los hombres y les hablaba que muchas veces nosotros trabajamos en un piloto automático. Hacemos las cosas por hacer. Tú te subes a tu carro, lo enciendes, le das, le aprietas el acelerador. Ya no piensas si va a prender. Ya no piensas si le aprietas el acelerador, va a dar. Solamente te subes y le das. En la mañana tienes una rutina de hacer las cosas todos los días. Tal vez te levantas, algunos dijeron yo lo primero que hago es abrir mi celular. Otros dicen yo me voy directo al baño. Otros dicen yo voy y empiezo a pelear, no sé. Pero tienes una rutina todos los días. No caigamos en rutinas sin sentido. Sabemos que hay cosas que les agradan a Dios y no tomamos la decisión consciente de apartarnos completamente. Este cambio implica acción y compromiso. No es suficiente decir que lamentamos algo, sino hay un deseo genuino de cambiar y de mejorar. ¿Y de qué debo arrepentirme? Bueno, ¿de qué me arrepiento? Si yo no hice nada, ¿de qué me voy a arrepentir? El arrepentimiento comienza con reconocer aquellas cosas en nuestras vidas que necesitan ser eliminadas. Aquellas actitudes, pensamientos, acciones que nos alejan de Dios. Eso es el arrepentimiento. Dice la palabra, hey, si dejan, si se apartan, si abandonan la mala conducta, si abandonan lo que saben que no deben de hacer. Eso es lo que estamos hablando hoy. Si nos arrepentimos. Pablo nos enseña en Efesios 4, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Y más adelante en el 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Es, yo me tengo que cambiar de saco completamente. Tengo que cambiar lo que estoy haciendo. Esta mañana tenía una conversación con alguien y la definición de locura es hacer lo mismo todo el tiempo esperando algo diferente. Esa es la definición de locura. Estás loco. Pero es que Señor, tú sabes que quiero cambiar, pero pues aquí estoy bien. Imagínate el carro que va, se salió del camino y va por el camino equivocado y va avanzando y va avanzando y va avanzando. Y locura es decir, si yo sigo avanzando voy a llegar allá donde empecé. Yo tengo que tener una decisión de cambiar, apartarse de las malas conductas. El viejo hombre representa esta naturaleza pecaminosa, lleno de deseos y de conductas que nos llevan a un mal camino. Debemos reconocer que toda acción, pensamiento o comportamiento que no está en línea con la voluntad de Dios es algo que debemos dejar, es algo que debemos cambiar, es algo que debemos arrepentirnos. La palabra nos dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es que qué rico es pecar. Nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Yo tengo que luchar en contra de eso constantemente. Es como cuando a mí me pones un cheesecake enfrente. Tengo una opción: agarrar una rebanada o poner una rebanada en el plato y llevarme el resto del pie. Dicen mis hijos: you're guilty. Porque me gusta el cheesecake. Y si es key lime pie, puff, me vuela la cabeza. Pero tengo una opción de decidir tomar algo. Nuestra mente, nuestra carne es inclinada a hacer lo que no le agrada al Señor. Pero el Señor dice que Dios aborrece el pecado. Y nos dice en Proverbios 6, 16 al 19, nos dice todo lo que aborrece. Y se aborrecen los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren hacia lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Esta abominación es un rechazo hacia nosotros, sino una invitación a vivir en comunión con Él. Si nosotros hemos caído en eso, Él nos está invitando a salir de eso. Isaías nos dice: son sus pecados los que los han apartado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y no los escuchará más. Qué triste cuando llegamos a ese punto. Yo no quiero llegar a ese punto. Yo prefiero cambiar mi entorno, cambiar mi mente. Arrepentirse es regresar a la gracia. Es regresar. Yo quiero examinar tres pasos que son esenciales para alcanzar un arrepentimiento genuino. Número uno, el arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado. De ahí comienza todo. Hay una frase en inglés que a mí me encanta repetirla, es: you can't fix what's not broken. No puedes arreglar lo que no está roto. El primer paso es reconocer que hay algo que está mal que hay que arreglar. El arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado. Para que haya un arrepentimiento genuino, debemos comenzar con el reconocimiento que hemos fallado. Una ilustración que me gusta mucho es cuando un tiro al blanco. Si tú le fallas por un milímetro, no le diste al blanco. Si tú le fallas por 10 metros, sigues no dándole al blanco. Nuestra naturaleza es decir: bueno, pero yo estaba más cerquita. No importa, no le pegaste al blanco. Pero pastor, un milímetro, ¿qué tanto es? No le diste al blanco. Eso es el pecado. Nosotros como humanos le ponemos niveles al pecado, ¿no? Hay pecados más feos, hay pecados más bonitos. Delante del Señor, pecado es pecado. Primero Juan nos dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Es mentirme a mí mismo y decir: no, todo está bien, todo está bien. No, hay algo que está mal. Pero dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, ¿qué dice ahí? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la maldad. Si yo confieso, Señor, he fallado. Yo no sé dónde estás tú hoy. Ese análisis lo haces tú en tu pensamiento. Imagínate el tiro al blanco. ¿Le estoy dando al blanco o le estoy fallando? Y si hay algo que hay que cambiar, dice el Señor, confiesa tus pecados. Y Él va a ser fiel para perdonarte, y Él va a ser justo para perdonarte y para limpiarte. Eso es lo que el Señor quiere hacer. El autoengaño es uno de los mayores obstáculos del arrepentimiento. Muchas veces uno empieza a minimizar las cosas. No es para tanto. ¿Para qué le hacen tanta emoción? Es algo pequeño, pequeño. Mira lo que hizo aquel. Y empezamos a justificar lo que estamos haciendo mal. Pero mientras neguemos o ignoremos nuestro pecado, estamos rechazando el perdón y la limpieza que Dios quiere darnos. Él quiere limpiar tu corazón, Él quiere limpiar mi corazón. Reconocer nuestro pecado significa mirar nuestra vida con la luz de la verdad de Dios y admitir honestamente nuestras fallas. Es reconocer que no le he ido el blanco, que fallé, que cometí un error y necesito cambiar mis caminos. Algo tiene que cambiar. Porque si algo no cambia, la palabra nos dice que lo que nos paga el pecado, el recibo que me va a pasar al final, es la muerte. Y el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia, pero tenemos que comenzar con confesar nuestro pecado. Proverbios nos dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, aquí está la cláusula. Si lo confiesas, pero lo abandonas. Había un pastor, el pastor Tramo, que él era pastor de aquí en inglés. Él nos dio un ejemplo un día en una plática para los hombres. Y nos decía, el pecado es como cuando uno está caminando sobre la orilla. Y vas a caminar sobre la orilla y dices, me voy a caer, no me voy a caer, me voy a caer, no me voy a caer. Tus probabilidades de caerte son muy altas porque estás al lado de donde puedes caerte. Y él decía, el arrepentimiento es caminar lo más lejos que pueda para no caerme. Eso es el arrepentimiento. Es decir, quiero estar lo más lejos de allá porque no quiero volver a cometer una falla. Nos dice, si reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen contra ti, solo a ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos, dice el salmista. Lo reconozco, ahora no intento justificarlo, sino que enfrento directamente reconociendo que he ofendido al Señor. Reconozco directamente. Ese arrepentimiento, el corazón nos lleva a un reconocimiento honesto de nuestra necesidad de perdón. Yo necesito que el Señor me perdone. Y quiero que Él sane mi corazón. Tal vez en tu corazón hay amargura porque alguien te hizo daño. Dices, ¿yo por qué voy a pedir perdón si Él metió la pata, no yo? Señor, sana mi corazón porque ahora yo estoy pecando, pensando mal sobre la persona. Tú haz justicia ya. Yo pago mi cuenta. Yo no voy a pagar la cuenta de otro. Pidámosle a Dios que nos muestre cualquier área de pecado. Fíjate lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios. Examíname, chécame con lupa. Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Muéstrame, Señor, lo que está mal en mi corazón. Porque tal vez lo he negado tanto tiempo que dejé de verlo. Y empecé a actuar como si fuera algo normal. Señor, examina mi corazón. Tú puedes ver más allá de eso. De tal manera que yo me pueda arrepentir y regresar a la gracia de Dios. Cuando yo tengo el pecado frente a mí, yo lo puedo reconocer. Y eso me lleva a arrepentirme y regresar a la gracia de Dios. Entonces el arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado. Pero el arrepentimiento también es un cambio de dirección. Es un cambio completo de dirección. El arrepentimiento genuino va más allá del simple remordimiento o la tristeza. Es una decisión consciente de cambiar. No se trata solo de sentirnos mal, sino de reorientar nuestras decisiones y comportamientos para alinearlos con la voluntad de Dios. Dios no nos llama a tomar una acción radical. Él nos está diciendo que tenemos que tomar una acción radical. No te dice, no, ven si quieres. No, te está diciendo, tienes que tomar. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. El Señor ya viene pronto. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor está buscando que nos arrepintamos de las cosas que estamos haciendo mal. Cuando vemos en Lucas la historia del hijo pródigo, este joven se aleja del padre, toma sus bienes y la desperdicia en una vida totalmente desenfrenada. Finalmente, cuando llega al punto más bajo de su vida, cuidando cerdos y no tenía ninguna esperanza, entonces se da cuenta de ese error. La palabra de Dios no nos dice que él se dio cuenta cuando salió de la casa. Tampoco nos dice que se dio cuenta cuando estaba despilfarrando el dinero. Tampoco nos dice que se dio cuenta que había cometido un error cuando llegó de primero a los cerdos, sino que después de estando ahí, dice la palabra en Lucas, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué volver a la casa del padre? Porque sabía que ahí había alimento. Sabía que aún ahí hasta los siervos eran mejor tratados que lo que él estaba experimentando. Al regresar a su padre, el hijo pródigo no solamente encuentra perdón, sino que también restauración y amor. Esa es la esencia del arrepentimiento, regresar a los brazos de Dios, quien nos recibe con compasión. Dice que él va a perdonar nuestros pecados y nunca más los va a volver a ver. Él no es como tú y yo, que cuando alguien te hace algo, yo perdono, pero no olvido, hermano. No. El Señor dice, yo perdono y olvido. No te lo vuelvo a traer, no te lo vuelvo a decir. Mira lo que hiciste, ¿te acuerdas lo que hiciste? No. Hechos 26 dice, deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y demostrarlo con la manera en que viven. Ayer les hablaba que nosotros como hombres tenemos que demostrar el amor de Dios por medio del amor. El amar a otros, el ser bondadosos con otros, no para que me vean, sino porque entiendo por qué lo estoy haciendo. Romanos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas, te transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Te acuerdas lo que era arrepentimiento? Un cambio de mente. Un cambio de mente. Es como cuando cambias el disco duro en tu computadora. Ya dio todo lo que tuvo. Pensamos un poco que en qué áreas de nuestra vida necesitan un cambio de dirección. ¿Qué área de tu vida tal vez se ha vuelto un hábito, una actitud o incluso una relación que te ha alejado de Dios? Sería muy bueno que hoy tomes una decisión de decir, Señor, necesito cambiar. Porque claramente lo que estoy haciendo no me está llevando por un buen camino. Ya me di cuenta que estoy equivocado de camino, ahora tengo que hacer un reset y comenzar de nuevo. El arrepentimiento implica reconocer nuestro pecado, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Y el arrepentimiento, fíjate aquí, abre la puerta a la gracia y más allá, la restauración que Dios puede hacer en mi vida. Abre esa puerta que mi vida sea restaurada. A la gracia, eso que yo no merecía. No voy a ser juzgado por lo que hice porque yo no lo merecía. El Señor Jesús vino, pagó el precio. Cuenta nueva. Yo no sé ustedes en sus países, pero en México te pasaban la tarjetita, ¿no? Ibas a la tiendita de la esquina y apuntabas lo que le debías al Señor. Compré un kilo de huevo y el viernes iba el papá a pagar. Es como si al Señor se le perdió la tarjeta donde apuntabas. Fue su culpa, se le perdió. Y empezamos de nuevo. El Señor te dice, yo quiero empezar de nuevo. Todo lo que ya debías, que tenías que haber pagado, porque dice que la paga del pecado es la muerte, yo vengo y la borro, la elimino y empezamos de nuevo. Pero metiste la pata otra vez. No importa, dice, confiesa tus pecados. Él es fiel y justo. Y empezamos otra vez. Y poquito a poquito nos vamos alejando, ¿se acuerdan? Nos empezamos a alejar y empezamos a ver la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos de corazón, no solamente encontramos el perdón de Dios, sino que también experimentamos su gracia transformadora y su restauración. Dios promete que si su pueblo se arrepiente, Él escuchará, perdonará y restaurará su tierra. Es una promesa. El arrepentimiento es una invitación a una relación renovada con Dios. Tal vez por todos los errores que hemos cometido en la vida, yo te aseguro que no hay nadie aquí que seamos perfectos. Y cada que cometemos algo que no está bien, nuestra paz se va, nuestro gozo se va. Pero dice, el Señor quiere cambiarnos nuestro lamento en gozo. Cuando nos humillamos y nos volvemos a Él, su gracia nos cubre, nos limpia, nos da un nuevo comienzo. Fíjate lo que dice Hechos 3, ahora pues, Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Pero luego continúa el versículo, dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Dice la palabra de Dios, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cansados. Y dice, y yo los haré descansar de la misma manera. Él nos va a dar un refrigerio. Cuando yo corro ante su presencia. Imagínate un carpintero que encuentra un pedazo de madera dañado, todo astillado. En lugar de deshacerlo, decide restaurarlo. Con paciencia empieza a eliminar las partes dañadas. Pule las asperezas y repara las grietas. Al final la madera queda tan lisa y fuerte que pareciera nueva. De la misma manera Dios actúa en nosotros cuando nos arrepentimos sinceramente. Él no nos desecha, en cambio nos restaura con su amor y nos hace útiles para su propósito. Entonces, bueno, pasó. Entonces, ¿por qué el Señor permite que pase por eso? Estamos bajo la voluntad permisiva de Dios. ¿Sabes lo que es la voluntad permisiva de Dios? Es cuando yo le digo a mi hijo, no te subes ahí que te vas a caer. Hijo, no te vas a caer. ¿Y qué hace el hijo? Se sube. Y el papá tiene dos opciones. Una, que aprenda. O la otra va y lo baja. Y te aseguro que muchos de nosotros los bajamos unas 3-4 veces y la otra, bueno, cabezón, tírate. Esa es la voluntad permisiva de Dios. No es lo que Dios quería para nosotros. Y después de eso, el Señor nos va a enseñar algo. Mira, mi hijo, te dije, te vas a caer. Y viene y te abraza el Padre, te restaura. Si te raspaste, te cura la herida. Eso es lo que el Señor quiere a nosotros. 1 Pedro 5:10 nos dice, en su bondad, Dios los llamó a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Es el proceso de restauración, que a veces incluye pruebas, pero al final Dios es quien nos fortalece y nos da estabilidad. Eso es lo que el Señor hace. Nuevamente, pensemos un poquito. ¿Hay algo en nuestra vida que ha sido roto o dañado por el pecado? Tal vez por los errores que yo cometí, relaciones se destruyeron. Cosas que tal vez dices, bueno, ya no hay manera de arreglarlo, pero aún así yo puedo regresar y arrepentirme. Él está listo para recibirte y hacer de tu vida una obra hermosa que refleje su gracia. Igual que el carpintero quiere pulir las asperezas. Nuevamente arrepentirse y regresar a la gracia de Dios. Recuerda, el arrepentimiento es más que un simple sentimiento. Va más allá de sentirme mal. Va más allá de, ay, sí, no, la regué. Va más allá de eso, dice, es una decisión de cambiar, de corregir el rumbo y de regresar nuevamente a Dios. El carro se fue. Y nos fuimos lejos y tal vez nos dimos cuenta que íbamos por el mal camino y el Señor te dice, hey, regresa, te voy a decir por dónde, era por acá. Quizá te sientes como el hijo pródigo, alejado de Dios o con la madera dañada que necesita ser restaurada. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Y hoy es el momento de que tú puedas dar ese paso. Hoy es el momento que tú puedes decir, Señor, necesito hacer algo diferente porque soy un loco, estoy haciendo lo mismo, esperando algo diferente y hago lo mismo y pasa lo mismo y hago lo mismo y pasa lo mismo. El Señor te dice, cambia tu mente, arrepentimiento, dale un giro a tu mente, deja de estar haciendo las cosas que están mal. El salmista decía, mientras callé, mientras guardé silencio, mis huesos se endurecieron. Mientras no dije nada. Hoy es un tiempo en el que tenemos que tomar decisiones. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Que nuestra oración, nuestro compromiso con el Señor sea decir, este es mi deseo, Señor. Mi deseo es honrarte a ti con todo lo que soy. Yo quiero honrarte, pero no solamente quiero honrarte, también te quiero adorar con todo lo que soy. No te guardes nada, dale al Señor tu corazón. Dale a Dios esas áreas oscuras en tu vida que necesitan ser cambiadas. Que tu vida entera sea para Él y que cada respiración, cada pensamiento y cada acción sea una expresión de adoración. Decir, Señor, gracias porque me perdonas. Gracias porque restauras mi corazón. Gracias porque me traes gozo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y hazte un autoexamen y di, ¿dónde estoy fallando? Y no permitas que el orgullo te ciegue de decir, no, tú estás bien. Malo el que está enfrente, mira lo que hace. Examínate. La salvación es personal. Tú vas a dar cuentas por tu vida, no por la vida de los que están al lado tuyo. Y Señor, no reconocemos nuestra necesidad de ti, Dios. Nuestro deseo es honrarte. Orarte. Hoy queremos rendirnos completamente a ti. Señor, como decía el salmista, ven y examina nuestro corazón. Mira si vamos por el bien camino, por el buen camino. Haz un cambio de mente en nuestras vidas. Hoy queremos confesar que hemos fallado. Y nos inclinamos a ti y nos rendimos completamente a ti.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.